dijo.
Tribunal de La Habana condena a opositor a 4 años de cárcel. Situación económica y social de Cuba repercute en la caída de los precios de las viviendas. Crisis diplomática entre México y Ecuador podría llegar a instancias internacionales. La Organización de Estados Americanos considera que la nueva ley de Venezuela sobre el Esequibo pone en riesgo la paz hemisférica. Y eclipse solar total comienza en el Pacífico y se extiende por América del Norte.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos a esta emisión informativa de Radio Martí de las 3 de la tarde, hoy lunes 8 de abril de 2024. Los saludamos, el ingeniero de sonido Efraín García. En la sala de redacción están Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción es de Elena Rodríguez, voz informativa Alfredo Jacomí. A 4 años de prisión fue sentenciado el opositor Adrián Curunó por un tribunal de La Habana. Ivette Pacheco ofrece el reporte.
4 años de privación de libertad es la sentencia que tendrá que cumplir el activista Adrián Curuniaux Stevens, integrante del movimiento Opositores por una Nueva República, aplicada por el delito de lesiones tras un juicio celebrado el pasado 13 de marzo. Desde La Habana, su esposa Yurisán Valdés Pedraza así lo informó a Martí Noticias.
El abogado fue que me llamó y me dijo, no, hoy es el día de juicio de Adrián. Me quedé así, no me dejaron ningún papel, no me dejaron nada. Ya yo fui directo para allá.
El Tribunal Municipal Popular de Playa, donde se celebró el juicio, dictó sentencia el 1 de abril, que le fue comunicada a Yurisán Valdés el pasado viernes 5. El documento enviado a nuestra redacción expresa que Adrián Curuniaux, de 54 años, es partícipe de un delito de lesiones del que es autor su hijastro Luis Enrique Fajardo Nápoles, de 24 años, quien en la mañana del 17 de julio de 2023 había tenido una confrontación con la persona determinada como víctima por la fiscalía, nombrado Joelvis Daniel Rojas, de 20 años. La sentencia precisa que la víctima se personó en horas de la tarde del mismo día en la vivienda de los acusados portando un bate. Curuniaux le salió al paso y este lo agrede con el bate. Poco después, Adrián Curuniaux logra despojarlo del bate, momento en que su hijastro, la otra persona encartada, agrede a la víctima con un machete y le ocasiona lesiones que le dejan secuelas. Según el texto, mientras esto ocurría, Curuniaux agarró a la víctima por detrás, impidiendo que se pudiera defender y huir del lugar. En espera de juicio, Curuniaux permaneció 8 meses preso en la cárcel de Valle Grande. Ahora fue trasladado a la prisión 1580, ambas ubicadas en la capital cubana, según nos comunicó su esposa Yurisán Valdés, quien nos dijo que participó en el juicio como testigo de la defensa.
Porque los testigos que estaban no fueron, porque ellos no sabían.
Valdés nos comentó además que tendrá un encuentro con el abogado que atiende el caso de Adrián en relación a una posible apelación de la sentencia.
Porque no estoy conforme.
Por su parte, el opositor exiliado en Estados Unidos, José Díaz Silva, líder del movimiento Opositores por una Nueva República, del que es integrante Adrián Curuniaux, señaló.
Ha sido preso político en 2 ocasiones y constantemente lo estaban amenazando. Se aprovecharon de este problema que tuvo uno de sus hijos y bueno, lo mandaron para la prisión y ahora no le hicieron el juicio. Nadie se enteró. Los 4 años eso es para sacarlo de la calle.
Ivette Pacheco, Martí Noticias.
La situación económica y sociopolítica de Cuba repercute en la caída de los precios de las viviendas. Tomás Cardoso tiene esta información.
El desplome de la situación sociopolítica de Cuba, además de la disminución de la llegada de turistas, sumado al aumento de la emigración de los cubanos, provoca ya la caída del precio de las viviendas, alertan residentes desde la isla. En el municipio Arroyo Naranjo, en La Habana, el periodista independiente Vladimir Turró asegura que es mucha la oferta de casas y la demanda es casi nula.
El gran afán de la mayoría de los cubanos de querer irse de la isla por la situación económica y social y política que estamos viviendo ha generado un bajón excesivamente grande. Casas que en el pasado quizás costaban 15.000, 20.000, hoy están sobre los $5.000.
El sociólogo y asesor de emprendimiento Ángel Marcelo Rodríguez Pita señala que es ya casi inexistente el turismo de hostales y de apartamentos. Otro factor que provoca el desplome de los precios.
En Centro Habana y Habana Vieja se han depreciado notablemente los valores hasta llegar a vender apartamentos $2.000, $3.000 americanos. Estaríamos hablando de apartamentos de entre 1 y 2 cuartos destinados a ser hostales. Un lugar muy céntrico y sobre todo muy favorable para el turismo. Cada día se torna más difícil vender un apartamento.
Antonio Font es visitaxista en La Habana y cuenta que tiene un amigo el cual se repatrió en la isla y compró en El Vedado hace 5 años. Y ahora quiere vender y no logra recuperar la inversión.
Le costó $115.000 en El Vedado. Y ahora la vende y nadie le da ni 50 mil. Y es tremenda propiedad. Se ha caído por completo la venta de las casas. Todo eso es por la salida masiva de los cubanos.
Guillermo del Sol describe el escenario de la compraventa de casas en la ciudad de Santa Clara.
Es increíble cómo se ha devalorado el precio, principalmente de las viviendas en Cuba. No hay una cuadra que no haya 4 o 5 carteles. Los precios de las casas están a precio de gallina enferma. Las personas lo único que piensan es reunir 7, 8 mil pesos para huir de aquí vía Nicaragua hacia la frontera de Estados Unidos o hacia Brasil, que se está migrando mucho.
Y desde el reparto San Agustín en La Lisa, Vladimir Ríos Cruz argumentó:
el desespero por salir del país es tan grande que a las personas no les importa perder sus bienes. Mira, apartamento en primera planta, eso es caro con todas las cosas, climatización. Aquí en La Coronela, el hombre dice, dame $4.000, que en su momento ese apartamento, en las situaciones que está, costaba $12.000. Tengo otro amigo, es músico, yo quisiera pedir a la casa que está vendiendo ese hombre en $4.500. No es que no vayan, es que la gente se pone por delante el deseo de salir del país. La gente lo que quiere es irse de aquí.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
El aumento del precio de los productos de la canasta básica hace el costo de la vida insostenible para la población cubana. José Luis Ramos preparó la siguiente nota.
La situación en Cuba es insostenible debido a la escasez de productos básicos, precios elevadísimos y bajos salarios. La población busca desesperadamente sobrevivir, sostuvo la periodista Miriam Leiva.
Evidentemente, si tú no tienes un plato de comida para tus hijos, un desayuno, eso es lo fundamental. Las esperanzas aquí ya están perdidas realmente y las personas hablan de una manera normal en cualquier lugar de la situación, lo que se está viviendo, y sobre todo que no creen, o sea, que no esperan que este gobierno resuelva nada.
Cuba sufre graves problemas económicos y sociales que se han ido deteriorando a lo largo de los años, y eso lo demuestran tanto las protestas como los pedidos de ayuda del gobierno a sus países amigos, pero en realidad lo que está llegando son poquitos, dijo Leiva.
Y sencillamente un país, una población, no puede vivir en esta vicisitud, pero evidentemente no tienen dinero, como dicen, para resolverlo, y bueno, están recibiendo ayuda, digamos, humanitaria, como le llaman.
Miguel Díaz-Canel declaró en el noticiero de la televisión que abril y mayo van a ser meses con mejores perspectivas.
Pero también vamos a ratificar que el Estado cubano, el gobierno cubano, seguirá comprometido en garantizar al pueblo sus niveles de alimentos esenciales requeridos mediante la distribución normada utilizando la libreta de abastecimiento.
Ya dijeron que sí, que en abril se garantiza el suministro, pero señores, son 3 productos y sobre todo nada más que arroz, 7 libritas de arroz. Cuando tienen que compensar con ese arroz que ya antes se comía mucho más, pues tienen que compensar la falta de todo lo demás. O sea, están tratando de entretener a los cubanos esperando a ver cuándo llegue el barco. Y aquí una llegada de un barco es algo extraordinario. Eso es inédito en la historia, yo creo que de la humanidad.
Cuba importa prácticamente el 100% de sus alimentos y destina unos $230 millones mensuales al programa de alimentos básicos, según las autoridades. José Luis Ramos, Martín Noticias.
3:09 de la tarde. Pasamos a noticias de Estados Unidos. La secretaria del Tesoro, Janet Yellen, dijo hoy que Estados Unidos no busca desvincularse de China, que es un mercado clave para los productos y servicios estadounidenses. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
En una conferencia de prensa celebrada en Beijing durante su visita de 5 días a China, la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, reafirmó que las economías de China y Estados Unidos están profundamente integradas y señaló que una separación a gran escala sería desastrosa para ambos. Ella dice que aunque se tomen acciones para diversificar las cadenas de suministro, buscan preservar la relación comercial e inversora más amplia que puede beneficiar a los trabajadores y las empresas estadounidenses, que China es un mercado clave para los productos y servicios estadounidenses y que la competencia entre sus empresas puede impulsar una mayor dinámica e innovación en las industrias estadounidenses. Yellen también advirtió a China que Washington no aceptará que nuevas industrias sean diezmadas por las importaciones chinas, señalando que el presidente Joe Biden no permitiría una repetición de lo ocurrido a principios de los años 2000, cuando una avalancha de importaciones chinas destruyó cerca de 2 millones de empleos de manufactura estadounidenses. Sin embargo, no amenazó con nuevos aranceles u otras acciones comerciales si Beijing continuaba con su masivo apoyo estatal para vehículos eléctricos, baterías, paneles solares y otros bienes de energía verde. La visita de Yellen a China se produce tras una conversación telefónica entre el presidente chino Xi Jinping y el presidente Biden el pasado martes y marca su segundo viaje a China en un año. Desde Washington para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Estados Unidos dijo que durante el 55 período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, trabajó en estrecha colaboración con otros países para defender los valores universales que han sustentado el sistema de la ONU desde su fundación. El Departamento de Estado afirmó en un comunicado que Washington avanzó en sus prioridades en materia de libertades fundamentales, incluidos los derechos económicos, sociales y culturales. La nota destacó, entre otros logros, la renovación del mandato de la Comisión de Investigación sobre Ucrania, la cual proporciona información clave en medio de la desinformación en torno a la guerra de agresión de Rusia. Y pasamos al eclipse solar, que ya se extiende por América del Norte en estos momentos, empezando por México y atravesando todos los Estados Unidos para terminar en Canadá. La agencia francesa de prensa tiene los detalles.
El evento astronómico ha entusiasmado a millones de personas que planearon festivales y fiestas de observación en México, Estados Unidos y Canadá para disfrutar del fenómeno. En Estados Unidos, uno de los sitios con gran convocatoria es el Parque Stonehenge 2 en Texas, donde existe una réplica de la estructura prehistórica de Inglaterra.
Tenemos personas de cada uno de los 50 estados, incluso de Alaska y Hawái. Hay visitantes de Holanda, Finlandia, Alemania, Israel, Nueva Zelanda. Condujimos unas 12 horas y queríamos estar aquí especialmente porque es muy emblemático para un eclipse. Desde el punto de vista arqueológico, es tan importante en la historia de la humanidad tener este tipo de apreciación del sol. Los humanos ahora pueden apreciar lo que ocurrió hace miles de años.
El eclipse debería ser visible primero en la costa oeste de México a partir de las 18 GMT, por lo que en este país muchos se lanzaron en los últimos días a comprar gafas protectoras para poder disfrutar del fenómeno.
Pues nos estamos preparando para poderlo ver el próximo lunes por el acontecimiento que es, ¿no?
Después de México, la trayectoria cruzará 15 estados estadounidenses, desde Texas hasta Maine, antes de finalizar su recorrido en el este de Canadá.
3:14 de la tarde, pasamos a noticias de América Latina. La misión diplomática mexicana en Quito llegó el domingo a México. El gobierno mexicano dijo que hoy recurrirá a organismos internacionales para denunciar la irrupción en su embajada en Ecuador. Sara Pablo tiene los detalles.
Fueron recibidos en el aeropuerto de la Ciudad de México por la secretaria de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena. Los diplomáticos se trasladaron en vuelo comercial. Una vez que el gobierno de México, encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, anunció el rompimiento de las relaciones con Ecuador, la canciller informó que este lunes la Federación acudirá a la Corte Internacional de Justicia después de que se violentó la inmunidad de su embajada y su personal diplomático. Advirtió que la entrada violenta del gobierno de Daniel Noboa a la embajada, en la que se detuvo al ex vicepresidente de Ecuador, Jorge Glass, no tiene precedente.
Algo inédito, esto es algo que nunca, nunca en la historia de México, y yo diría en la historia reciente de América Latina, había sucedido, ni en las peores épocas de las dictaduras, ni el propio dictador Pinochet se atrevió nunca a violar la Embajada de México en Chile. Nos sentimos francamente ultrajados. Por esta razón, México, y por instrucciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, pues decidimos romper relaciones con el gobierno de Ecuador. Condenamos enérgicamente esta violenta irrupción de personal de seguridad del Estado ecuatoriano a nuestra embajada.
La canciller Alicia Bárcena informó que para México, el ex vicepresidente de Ecuador, Jorge Glass, tiene calidad de asilado político.
Tuvimos noticias de que el Tribunal Federal de Brasil había ya eximido a Jorge Glass de las acusaciones de Odebrecht, así es de que esa acusación no estaba vigente, y en el caso de las demás nosotros vamos a hacer vamos a hacerlo con toda transparencia, informar cuál fue la razón por la cual México sí consideró pertinente otorgarle un asilo político, que además es un derecho que le corresponde al país que lo otorga. Y nosotros hoy por hoy seguimos considerando a Jorge Glass un asilado político.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Por su parte, el gobierno ecuatoriano insiste en que el ex vicepresidente Glass fue condenado por hechos de corrupción y no de carácter político. Giselle Jácome informa desde Quito.
La interrupción de relaciones entre los gobiernos de Ecuador y México se dio en el contexto de la captura del ex vicepresidente Jorge Glass, juzgado por varios delitos y que incluye una orden de prisión preventiva por el caso Reconstrucción de Manabí. Él había ingresado en la Embajada de México en diciembre de 2023 y fue considerado huésped de esta sede diplomática. Hace pocos días, México le concedió asilo político, aunque en su caso no es un perseguido político, como aclaró la canciller Gabriela Sommerfeld durante una conferencia de prensa el fin de semana.
El mencionado ciudadano, sobre el cual pesan dos sentencias ejecutoriadas por la delincuencia común, quien tenía una medida cautelar con la obligación de presentarse periódicamente ante la autoridad judicial, de ninguna manera puede ser considerado como un perseguido político, religioso o étnico.
Jorge Glass debía presentarse periódicamente ante los jueces porque tenía medidas cautelares por el juicio de Odebrecht, que había sido absorbido por la pena impuesta en el caso Sobornos. Y al ingresar en la Embajada de México el 17 de diciembre de 2023, dejó de hacerlo, por lo que se le generó otra orden de prisión. Hace pocos días, la Cancillería ecuatoriana había pedido a la embajada que le permitiera ingresar para retirar a Glass de la sede diplomática, pero México se negó. Para el ex canciller ecuatoriano Diego Paredes, México incurrió en la violación de la Convención de Caracas.
En el artículo correspondiente se dice, de presentarse el caso de que la persona refugiada en la embajada no cumple con los requisitos, es obligación del Estado de invitarlo a retirarse, según el caso, o a entregarle al gobierno local.
En México se encuentran refugiados 7 excolaboradores del gobierno del expresidente Rafael Correa, entre ellos ministros y asambleístas, todos con sentencias ejecutoriadas por casos de corrupción. Otros fueron a Bolivia, Venezuela y Argentina. Mientras tanto, se conoció que Jorge Glass fue llevado a la cárcel de máxima seguridad La Roca, ubicada en la ciudad de Guayaquil. Giselle Jácome, Voz de América, Quito.
La Secretaría General de la OEA afirmó que la ley para la defensa del Esequibo, aprobada por el régimen de Venezuela, pone en riesgo la seguridad no solamente de Guyana, sino también la paz y seguridad hemisférica. Dicha ley es absolutamente contraria al derecho internacional y refleja el patrón dictatorial de Nicolás Maduro, indicó el comunicado. La Secretaría General de la OEA dijo que valora muy positivamente que Guyana haya aceptado la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia en el caso de la disputa sobre el Esequibo, una rica región en petróleo. Y pasamos a El Salvador, donde el presidente Nayib Bukele ofreció 5.000 pasaportes gratuitos para profesionales extranjeros altamente calificados, entre ellos científicos, ingenieros, médicos y artistas que decidan instalarse en el país centroamericano. Bukele dijo en la red social X que los extranjeros cualificados tendrán exención de impuestos para su traslado y estatus de ciudadanos plenos, lo que incluye el derecho al voto. Y desde esta semana, Bogotá tendrá racionamiento de agua por el fenómeno del Niño. Cerca de 200 poblaciones colombianas también tienen restricciones en el suministro de agua potable. Manuel Arias reporta desde Colombia.
La fuerte sequía causada por el fenómeno del Niño en Colombia mantiene en alerta los sistemas de suministro de agua y energía eléctrica, lo que ha llevado a ciudades como Bogotá a implementar desde esta semana el racionamiento de agua. El alcalde Carlos Fernando Galán anunció que el proceso se realizará dividiendo la ciudad en 10 zonas.
La situación de los embalses de donde sacamos el agua potable de Bogotá hoy es crítica. A esto se suman los innegables efectos del cambio climático que se manifiestan en un fuertísimo fenómeno del Niño y en la incertidumbre frente al clima. A pesar de los esfuerzos para promover el ahorro de agua, los resultados no han sido suficientes. Y por eso hoy no tenemos otra alternativa que tomar medidas restrictivas para garantizar que el agua de Bogotá no se agote y sea suficiente para todos.
Y es que, según la ministra de Ambiente, Susana Muhammad, la situación de los embalses en Colombia es crítica debido a la baja intensidad de las lluvias.
Hay que hacer el llamado de alerta a todo el país. Nos faltan unas 3 semanas en abril todavía. Marzo fue un mes que tuvo menores lluvias de lo normal para la época. Y en abril, en promedio, vamos a tener más lluvia de lo normal, pero en realidad solo se va a manifestar ese mayor caudal a finales de abril.
Mientras desde el gobierno nacional se reiteró el llamado a la población para que haga uso responsable del agua, el racionamiento en Bogotá afectará a 9 poblaciones aledañas que se surten del acueducto de la capital, mientras que en todo el país, al menos 200 ciudades, entre ellas Medellín, ya están implementando restricciones en el suministro de agua potable. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Bogotá, Colombia.
3:22 de la tarde, pasamos a noticias internacionales. Israel indicó que prepara una ofensiva contra la ciudad gazatí de Rafah, en la frontera con Egipto, tras 6 meses de guerra con el grupo Hamas. Los pormenores en este reportaje de la agencia francesa de prensa.
Israel retiró tropas del sur de la franja de Gaza. El domingo, al cumplirse 6 meses de la devastadora guerra contra Hamas, el ejército israelí aseguró que concluyó su misión en Han Yunis, la ciudad natal del líder del movimiento islamista palestino. Sin embargo, aclaró que una fuerza significativa seguirá operando en el asediado territorio palestino para realizar operaciones precisas basadas en inteligencia. Tras el anuncio, decenas de palestinos refugiados en Rafah emprendieron el camino de vuelta a Han Yunis. La ciudad tiene un aspecto desgarrador. Es increíble. No esperábamos la magnitud de la destrucción. No hay una casa sin un mártir, heridos o destrucción. No hay palabras para describirlo. El ministro de Defensa de Israel, Yoav Gallant, declaró que las tropas se retiraron para prepararse para futuras misiones, incluyendo una incursión en Rafah, en la cerrada frontera con Egipto. La ONU estima que 1.5 millones de palestinos se hacinan allí, entre ellos la mayoría de los desplazados internos.
El Papa Francisco reiteró su llamado a que las naciones que están en guerra sostengan negociaciones y logren acuerdos. Esta es una actualización de la sala de redacción de La Voz de América.
Después de pronunciar la oración mariana del Regina Caeli el segundo domingo de Pascuas, el Santo Padre dirigió un nuevo llamamiento a los líderes de las naciones para alentar gestos que hagan posible la negociación, especialmente en territorios en conflicto armado como Ucrania y Rusia e Israel y Palestina. Esta no es la primera vez que el Santo Padre intenta intenta alentar negociaciones entre estos países, pese a que sus declaraciones no han sido bien recibidas por los gobiernos que dirigen las acciones bélicas en estas naciones. Pese a las claras posiciones políticas de los gobiernos, el sumo pontífice recalcó:
nuestra preghiera per la pace.
Que no disminuya nuestra oración por la paz, una paz justa y duradera, en particular por la atormentada Ucrania, y por Palestina y por Israel. Que el Espíritu del Señor resucitado ilumine y sostenga a todos aquellos que trabajan para disminuir la tensión y favorecer los gestos que hagan posible las negociaciones. Que el Señor dé a los dirigentes la capacidad de detenerse un poco para tratar, para negociar.
En una respuesta a un llamado anterior realizado por el Papa Francisco, las autoridades ucranianas compararon sus declaraciones con la colaboración de la Iglesia Católica con la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial y pidieron a la Santa Sede que evite repetir los errores del pasado.
Así va el mundo cuando son las 3 y 25 minutos de la tarde. La misión naval de la Unión Europea en el Mar Rojo ha repelido 11 ataques de los rebeldes hutíes y escoltado a casi 70 buques mercantes en el Golfo de Adén desde su lanzamiento el 19 de febrero, informó el jefe de la diplomacia del bloque regional, Josep Borrell. Las Fuerzas Armadas de Alemania comenzaron el despliegue permanente de tropas en Lituania, una medida encaminada a reforzar el flanco oriental de la OTAN tras el acuerdo de seguridad firmado entre Berlín y Vilna en diciembre pasado. La justicia estadounidense condenó al ex militar venezolano Cliver Alcalá a 21 años de cárcel por proporcionar apoyo material a la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y por tener vínculos con la organización de narcotráfico conocida como el Cartel de los Soles. En Uganda, las autoridades detuvieron a 8 miembros de un grupo musical por presuntamente insultar al presidente del país al quejarse de que un discurso que dio durante el fin de semana era demasiado largo. En nuestra sección de ciencia y tecnología, Danilo Fuentes Cortés aborda hoy cuánto han cambiado los dispositivos USB.
Los USB, también conocidos como dispositivos de almacenamiento portátiles, desempeñan un papel crucial en la transferencia de archivos. Su diseño presenta dos agujeros ubicados en la parte inferior, los cuales son esenciales para su conexión a los puertos USB de las computadoras y otros dispositivos. Estos dos agujeros, estratégicamente ubicados, sirven para conectar los pines del dispositivo al puerto USB. Dichos pines, pequeños contactos metálicos, cumplen la función de mantenerlo lo suficientemente atascado para que no se mueva, facilitando así una interconexión eficiente. La tecnología de los pendrives ha alcanzado mucho más en los últimos años. Al principio, su capacidad de almacenamiento era muy limitada, solo aproximadamente 128 megabytes, pero ahora podemos encontrar unidades que llegan hasta un terabyte. Asimismo, las velocidades de transferencia de datos han aumentado considerablemente, mientras que las primeras unidades solo podían transferir datos a 12 megabytes por segundo, las unidades actuales pueden superar los 10 gigabytes por segundo. Los USB son dispositivos muy prácticos y duraderos. Gracias a su diseño compacto y su material resistente, pueden aguantar golpes, arañazos y caídas sin perder su funcionalidad. El plástico y el metal que los recubre los protegen de la humedad y el polvo. No obstante, es conveniente seguir algunas recomendaciones que alargan su vida útil. Por ejemplo, no exponerlos a temperaturas extremas, no doblarlos ni forzarlos al conectarlos o desconectarlos y guardarlos en un lugar seguro cuando no se usen. Una forma de asegurar la privacidad de la información es el cifrado. Esta técnica consiste en transformar los datos en un código ininteligible que solo puede ser leído por quien posea la clave del cifrado. El cifrado también se puede aplicar a la información guardada en USB. De esta manera se pueden proteger datos confidenciales, como archivos del trabajo, videos o fotos personales. Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
¿Cuánto mide el árbol más grande del mundo? La respuesta es simple una vez que se sabe. Mide 116 metros. Pero la pregunta más difícil de responder es, ¿cuán alto pueden crecer los árboles? En la respuesta hay que tener en cuenta la especie y otras características, pero todo depende del agua, porque desde las raíces hasta las hojas, el agua debe ascender venciendo la fuerza de gravedad. A diferencia de los animales, que tienen un corazón que impulsa la sangre, en los árboles existe un sistema vascular que se compone de dos tipos de tubos. Uno se llama xilema, que sube desde las raíces hasta las hojas y lleva la savia bruta, que no es más que agua y sales minerales absorbidos del suelo.
El otro se nombra floema y va en sentido inverso y lleva los nutrientes sintetizados en las hojas al resto del árbol. El agua asciende porque las hojas expulsan precisamente vapor de agua y la necesidad de más líquido hace que suba desde las raíces como cuando succionamos con un absorbente. Y entonces, ¿cuál es la altura máxima? Científicamente, alrededor de los 130 metros, en los casos de las secuoyas, que son los árboles más altos del mundo. Pero cada especie de árbol crece de modo particular, y cada uno sube y sube hasta que la fuerza de gravedad no deje llevar la savia bruta más allá de la última hoja.